Ya son las 11, las 10 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué es lo último, Alberto Herrera?
Más de 40 muertos, 41 y 39 hospitalizados, 13 de ellos en la UCI. Ese es el último balance que deja la tragedia ferroviaria de Adamuz, en Córdoba. La Junta de Andalucía asegura que durante toda la noche se han realizado tareas de apuntalamiento de los vagones del tren Irio, en el que, bueno, fue el primero que descarriló, y también de compactación del terreno. Dos grúas se encuentran en la zona cero para intentar retirar esos trenes y poder así encontrar a más personas desaparecidas. Pendiente de las noticias que llegan desde ese punto está Fidel Sáez. No sabe nada de su madre desde el domingo, que iba en el vagón 1 del tren Alvia con destino Huelva. Su testimonio nos lo acaba de dejar aquí en Herrera en COPE.
Mi madre pues le regaló a sus tres nepios pequeños llevarlos a ver el musical de Rey León, y como ella pues es mayor, para que no fuese sola, pues la acompañó mi hermano, iba a ir yo. Iban en el primer vagón, como bien dice. Nos enteramos primero por los medios, ¿no?, a los que le estoy eternamente agradecido, y no le dimos mucha, no credibilidad, sino importancia, en el sentido que no pensaba que iba a ser tan grave.
La madre de Fidel falleció en el accidente. Puede recuperar la entrevista que le hemos hecho en cope.es. Los Reyes llegarán este mediodía a Córdoba para visitar el puesto avanzado de Adamuz, el centro cívico Poniente Sur, allí es donde están los familiares y los psicólogos, y también al Hospital Universitario Reina Sofía, donde se encuentran ingresados 13 de los heridos. En estas primeras horas de la tragedia son muchos los ciudadanos que se están volcando en ayudar. El Centro de Transfusiones de Córdoba es hoy ejemplo de solidaridad. En él se encuentra Laura García.
Absoluta solidaridad desde primera hora de la mañana. Se repite hoy la estampa de ayer, colas de personas que llegan hasta la puerta del centro de transfusiones, algunas que son habituales donantes y otras que lo hacen por primera vez. Pilar, por ejemplo, era donante y cuando le diagnosticaron una enfermedad dejó de venir. La situación ha hecho que hoy vuelva a este centro para preguntar a los médicos si puede ayudar.
Al detectarme la enfermedad ya como que dejé de venir, no sé por qué, pensé que no podía. Y ahora pues como la situación lo requiere, pues digo, vamos a alargarnos, aunque sea, pregunto antes, si puedo, pues ya ves.
El centro funciona a pleno rendimiento con horario ampliado hasta las 9:30 de la noche. Se vuelcan los ciudadanos y se vuelcan también los profesionales. Rafael Villalba es el director del centro.
El personal del centro de transfusión ha respondido de una manera generosa. Estuvieran de vacaciones, estuvieran de descanso. Se han puesto todos los recursos, médicos, enfermeros, a disposición de los donantes.
Bueno, pues lo que sí nos piden es que la donación se haga de forma escalonada durante la semana, porque la sangre caduca y lo último que quieren ahora es tener que tirarla.
La línea AVE entre Madrid y Andalucía va a permanecer cortada al menos hasta el 2 de febrero. Es por ello por lo que quien hoy quiera desplazarse desde la capital hasta el sur de la península tiene que elegir entre varias alternativas. Marta Ruiz.
El tren sigue siendo una de esas opciones. Renfe ha programado servicios especiales entre Madrid, Sevilla y Málaga, con un tramo realizado por carretera entre Córdoba y Villanueva de Córdoba. También hay trayectos especiales entre la capital de España y Sevilla, Cádiz, Granada y Almería por vía convencional, y se ha reforzado el servicio de media distancia de la línea Madrid-Extremadura-Sevilla. Los viajeros pueden solicitar el reembolso del billete original y comprar uno nuevo o hacer un cambio con devolución de la diferencia, ya que el billete tiene un precio único de 40 euros. También las compañías de autobuses han reforzado sus servicios, y más rápida y cara es la opción del avión. Iberia ofrece hasta el viernes más de 1.500 plazas adicionales en las rutas entre Madrid y Sevilla y Málaga, con tope de precio también de 150 euros en clase turista, y Air Europa ha habilitado 360 asientos más al día entre Madrid y Málaga.
Rasca Harry deja este martes rachas fuertes de viento en la costa gallega, balear, en la catalana y en la valenciana. Es la provincia de Gerona la que se lleva la peor parte, ya que en ella llueve con muchísima fuerza. Por eso, las clases han sido suspendidas ante el riesgo de inundaciones, y ahora mismo los bomberos buscan a un vecino de Palau Sator que ha sido arrastrado junto a su coche por el cauce del río que atraviesa el municipio.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Real Madrid vuelve a tomarle el pulso al Bernabéu. Daniel Asenjo.
A las 9 de la noche el conjunto blanco recibe al Mónaco en la penúltima jornada de la liguilla de la Champions. No puede fallar un Madrid que ahora mismo es séptimo si quiere acabar entre los 8 primeros. Arbeloa tiene las bajas de Rüdiger, Rodrigo y Carreras, y otra vez el foco estará puesto en la grada después de que la afición mostrara su malestar el pasado sábado. Mbappé entiende los pitos, pero lanza este mensaje.
Que la única oportunidad para la gente y el madridismo de exprimir su sentimiento y de ir al estadio y de pitar. Pero pero la única cosa que yo no me gusto del último día es que yo entiendo perfectamente los pitos, pero que si pitan, tienen que pitar toda la plantilla. Vini no es la culpa de Vini si no jugamos como jugamos ahora, es la culpa de toda la plantilla.
Además, hoy a las 9, sin nada en juego, Villarreal-Ajax. En el Barça, que viaja hoy a Praga, Ter Stegen no está en la convocatoria para cerrar su cesión al Girona. Y una más de mercado, informa Pedro Zamora que el extremo israelí Tay Abed ya está en Valencia, ha pasado reconocimiento médico y va a firmar con el Levante hasta junio de 2029. Y en tenis, primera ronda del Abierto de Australia, ha ganado Rafa Jodar, eliminados Carreño y Taberner. También ha debutado con victoria Yannick Sinner.
Tiempo ya para la información de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Estar informado.
Actualizamos la información gracias al baño barato. Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos hombres de 22 y 36 años en Alicante por su presunta participación en una estafa de supuestas inversiones de más de 200.000 euros a una mujer de Las Palmas de Gran Canaria. Las detenciones se han producido después de que la mujer acudiera a la Policía Nacional para denunciar que había sido víctima de una estafa por parte de personas que le habían ofrecido grandes ganancias mediante inversiones. Y hay ya algo más de estabilidad en el tiempo, aunque siga el frío. La jornada de este martes, con un ligero descenso de las máximas que no superarán los 21 grados de temperatura en San Sebastián de la Gomera y Puerto del Rosario, y no más de 20 en el resto de islas. No se descarta alguna precipitación débil, más probable en las medianías de Gran Canaria. Y para mañana por la mañana vuelven las lluvias de débiles a moderadas en el norte de las islas de mayor relieve. Soy Toni Cerdá, escuchas todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Mira, se estabiliza el tiempo, ya te lo acaba de decir Toni. El cielo, sí es cierto que está muy nuboso, poca lluvia, si acaso algo débil, dispersa. Lo que continúa instalado en la isla de Gran Canaria es el frío, ¿eh? Ayer por la noche el termómetro llegó a los 6 grados en Artenara, en Teror, que está aquí al lado, marcó 8 grados. Ya te digo que para los próximos días es cierto que hay alguna banda húmeda más intensa jueves y viernes, pero nada de tormenta. El viento, eso sí, preocupante, sigue soplando con rachas muy fuertes en el noroeste y sureste de Gran Canaria. Mira, reciclar, esto no es un gesto simbólico, esto no es una moda pasajera, es una responsabilidad compartida. Al fin y al cabo nos conecta directamente con nuestra vida cotidiana, la salud del planeta y también la calidad de los servicios públicos. Cuando todos reciclamos, reducimos la cantidad de residuos que acaban en los vertederos, estamos ahorrando materias primas, consumimos menos energía, disminuimos también las emisiones contaminantes, a la misma vez protegemos el suelo, el agua, el aire, y también generamos empleo. Y además avanzamos, ¿no?, hacia una economía más eficiente, sostenible. Al fin y al cabo, los beneficios de reciclar son reales, se pueden medir y afectan al presente, ahora como al futuro. Pero el reciclaje no depende solo de la voluntad individual, no solo de ti. Es una acción circular, ¿eh? Es una cadena en la que todos estamos implicados. Tú, la ciudadanía, nosotros separamos en casa, los ayuntamientos que recogen y debe ser de manera correcta, las plantas que tratan a los residuos, las empresas que reutilizan los materiales, las instituciones que planifican, invierten, supervisan. Si uno solo de estos eslabones falla, todo el sistema se rompe, no sirve para nada. Da igual cuánto te esfuerces tú por separar tus residuos y luego no hay infraestructuras suficientes, si las plantas están colapsadas o si los residuos acaban enterrados y sin tratar. Aquí el reciclaje no tiene ningún sentido. Tu esfuerzo no sirve para nada. Por eso es tan importante exigir a las instituciones que generen las condiciones adecuadas para que reciclar sea posible, pero también efectivo. Infraestructuras dimensionadas, servicios bien gestionados, cumplimiento de la normativa, transparencia, pedirle compromiso a la ciudadanía sin garantizar. El sistema es injusto y desmoralizador incluso. Reciclar es un acto de corresponsabilidad. Funciona cuando todos cumplimos nuestro papel. Fracasa cuando se rompe la confianza en la cadena. Cuidar el reciclaje es cuidar ese equilibrio colectivo, del que depende, pues mira, no solo el medio ambiente, también la credibilidad de las instituciones, el esfuerzo de millones de personas que cada día hacemos lo que nos corresponde. Nos llegaba una denuncia. La semana pasada estuvimos hablando con el secretario de Medio Ambiente de la Federación de Servicios Públicos de UGT, aquí en Gran Canaria, y nos decía que la planta del Salto del Negro está colapsada, tanto que no se separa la basura, sobre todo en fechas señaladas, ahora que hemos pasado la Navidad y digamos que se generan más residuos, ¿no? Por eso te decía en el comentario que si un solo eslabón de la cadena falla, es muy injusto pedirle al ciudadano que haga lo que tiene que hacer, que es reciclar. Es muy injusto reciclar, ¿no? Y queremos seguir arrojando luz ahora con la institución insular. Sabes que la planta del Salto del Negro depende del Cabildo de Gran Canaria, ¿no? Vamos a saludar al consejero de Medio Ambiente y Clima, quien tenemos en línea, Raúl García Brín. Consejero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, Javier. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Es cierto que la planta de reciclaje ahí en Gran Canaria, Salto del Negro, está colapsada y que no se trate o no se separe la...
Es absolutamente incierto, falso, y desde luego a mí me gustaría llamar la atención sobre que cada vez que este tipo de noticias suele salir del mismo sindicato, cada vez que hay elecciones sindicales, pues suele surgir algún tipo de noticia sobre esta situación. Pero realmente... esto no es así. En primer lugar, me gustaría destacar que desde el año 2014 se realizó una inversión en ambos ecoparques de 50 millones de euros, que en los últimos dos años hemos invertido en ambos ecoparques unos 12 millones de euros y que, por lo tanto, están perfectamente preparados para absorber los residuos que les llegan, ¿vale? Es verdad que en algunos momentos se pueden producir una serie de circunstancias, ¿vale? Por ejemplo, algunos ayuntamientos te envíen los camiones al mismo tiempo y no de manera escalonada. Y eso ha ocurrido durante estas Navidades en diferentes ocasiones. Además, todo eso unido a que ha habido lluvia y que ha hecho que los camiones tengan que ir más despacio dentro del ecoparque. Y entonces haya habido problemas para absorber esos residuos que hay que colocar aparte. Vale, hay que colocarlos aparte y se van integrando poco a poco otra vez para irlos gestionando. Y es verdad que si después de pasadas unas horas no eres capaz de integrarlos dentro del sistema, los tienes que enterrar. Todo eso es legal. Ahí no se ha producido ninguna ilegalidad.
Pero eso ocurre previsto, cuando es incapaz de poder sostener.
Puede ocurrir en momentos muy puntuales. ¿Vale? Muy puntuales. Entonces, ha ocurrido estas Navidades porque ha habido momentos en los que nos hemos encontrado con todos los camiones de basura en cola y no de manera escalonada, y además con fuertes lluvias que ha hecho que esos camiones vayan más despacio y por tanto se haya producido un mayor colapso, vamos a decirlo así, una mayor dificultad para integrar todas las... lo que no puede ser es que los ayuntamientos, en algunas ocasiones, algunos ayuntamientos, por ejemplo, pues no trabajan por la tarde y entonces envían entre las 11 y el mediodía, te envían todos los camiones. Y eso tampoco puede ser. Tiene que haber un mayor escalonamiento, que es lo que estamos hablando nosotros con los ayuntamientos. Pero estamos hablando de una situación puntual que se produjo estas Navidades en unos días muy concretos, pero eso no es lo habitual. Entonces, venir a los medios de comunicación y decir que eso está ocurriendo permanentemente no me parece...
Fabio, el responsable no nos decía permanentemente, don Raúl. Nos decía que en momentos puntuales, y además ponía como ejemplo la Navidad, pero no permanentemente, ¿no? Si nos decía, sí, claro, prácticamente nos ha dicho lo mismo que nos decía usted.
Sí, bueno, pues eso ocurre, hay una normativa sobre qué hacer en esos momentos y nosotros lo que hacemos es aplicar la normativa totalmente, no cometemos ninguna ilegalidad ni hacemos nada que no se diga, es decir, acumulamos en un determinado lugar los residuos, los vamos integrando dentro de la gestión, y si después pasa demasiado tiempo sin poderlos integrar, pues hay que enterrarlos. Pero en el caso de que se entierren, es una pequeña parte. Y desde luego eso no es porque no esté preparado el ecoparque, vamos a decir que no esté preparado para absorber todos los residuos que tiene que absorber, sino que si todo llega de golpe al mismo tiempo, pues entonces la capacidad para absorberlo no es la misma que si van llegando de manera escalonada. Yo creo que esto lo entiende cualquier persona.
Entonces el problema es que los camiones llegan todos al mismo tiempo, no de manera escalonada, y por lo tanto se colapsa la planta y una parte de ella hay que enterrarlo. El hecho de...
No, pero de manera muy puntual, por no decir excepcional. Por lo tanto, estamos hablando de una de algo que ocurre muy de vez en cuando, o sea, de manera muy excepcional, ¿de acuerdo? Donde efectivamente se han unido esa llegada masiva de camiones, por otro lado, una lluvia muy persistente que han hecho que el movimiento de los camiones dentro del ecoparque se haya tenido que ralentizar y, por tanto, todo el procedimiento haya ido mucho más lento. Es decir, se han dado una serie de circunstancias excepcionales, pero eso no significa que sea una circunstancia que esté ocurriendo a diario, sino ha sido una cosa puntual. Cuando estamos hablando de algo que es una excepción y que se produce de manera puntual, bueno, me supongo que en todas las industrias donde hay una serie de operaciones, de vez en cuando ocurren este tipo de cuestiones y entonces se establecen una serie de mecanismos para abordarlo. Pero no, nada más, no estamos hablando de algo que ocurra permanentemente. Al contrario, si usted pregunta, por ejemplo, a la empresa que gestiona el ecoparque, en este caso Presero, que gestiona mucho más ecoparques en toda España, pues le dirá que es un ejemplo a nivel español y que muchísimas personas vienen a visitar el ecoparque porque tiene una gestión absolutamente moderna, se han hecho grandísimas inversiones y es un ecoparque que fundamentalmente funciona bien.
Sí, consejero, con lo sensible que es el reciclaje, ¿no?, con la gran campaña de concienciación que ponen en marcha las instituciones por parte de la ciudadanía, con el esfuerzo que supone también el hecho de tener que reciclar, porque no todos los ciudadanos tenemos un contenedor justo a los pies de nuestra vivienda, el hecho incluso que sea una ínfima, una pequeña parte, que no se separe, que no se recicle, ¿no es una negligencia en la gestión de los residuos?
No es una negligencia. Si hay una pequeña parte que no se puede reciclar porque se produce en un momento determinado, por ejemplo, pues una situación de saturación, pues se actúa según establece la ley. Negligencia en todo caso sería si esto fuera la regla habitual, pero si estamos hablando de que en momentos puntuales se produce una acumulación y en este caso se dio en Navidades y una situación climatológica complicada, no estamos hablando de una negligencia. A mí no me lo, desde luego no me lo parece, ¿no? Sobre todo cuando hablamos pues de unos ecoparques que están considerados como modélicos a nivel de todo el estado español y que además en el que se están realizando inversiones permanentemente, ya digo, por los últimos
¿y qué hay
dos
que hacer,
años
consejero, qué hay que hacer para incluso aunque las condiciones meteorológicas sean adversas o que ocurran una serie de circunstancias, se pueda reciclar toda la basura?
Bueno, me supongo que algunos ayuntamientos deben renegociar los convenios que tienen sus contratas para que la llegada de los residuos a estos ecoparques sea más escalonada, evidentemente. Es lo que le estamos pidiendo nosotros a los ayuntamientos. Es decir, que realmente, no se produzca en unas horas muy concretas y que lleguen todos los camiones a esa hora, sino que se haga de una manera más escalonada porque es para lo que está pensado también el ecoparque.
Se cumple con la legislación a pie juntillas, incluso cuando en ciertas ocasiones hay que enterrar la basura y no reciclar los residuos?
Es que se entierra la basura porque lo obliga la ley. Es que, vamos a ver, nosotros estamos cumpliendo a rajatabla con la ley. Y sí le puedo decir, desde luego, que el nivel de control que tienen los ecoparques desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de la salud, es altísimo, y que por lo tanto, si estuviéramos incumpliendo con la ley, tendríamos graves problemas. Al contrario, estamos haciendo aquello que marca la ley. Por lo tanto, decir que nos estamos saltando, que estamos cometiendo una negligencia o que estamos haciendo algo ilegal, creo que también es algo absolutamente falso. Al contrario, estamos actuando según nos obligan los reglamentos.
Hablando con el responsable de UGT, también digamos que ponía sobre la mesa que los conductores atraviesan o pasan una situación de peligro porque tiene que subir a enterrar los residuos y los vehículos que están conduciendo no son de obra, que son de carretera. Entonces esto pues incrementa la rotura, los accidentes y que además puede volcar en un momento dado los camiones, ¿no?
Yo la verdad es que no tengo noticia de que esa situación se esté dando, y en todo caso yo entiendo que eso es un problema. O sea, a ver, el ecoparque recoge la basura y nosotros somos, vamos a decir, que los que debemos gestionar esos residuos dentro de los ecoparques, el cabildo, pero lo que ocurre antes de llegar al ecoparque, es decir, todo lo que tiene que ver con el transporte, la recogida, los contenedores, etcétera, etcétera, estamos hablando de una competencia municipal. Y por lo tanto, yo creo que ese tipo de reivindicaciones que puedan tener los sindicatos de estas contratas, pues tendrán que negociarlos en todo caso dentro de las contratas. Pero nosotros entendemos que no ha habido nunca ningún accidente ni ha habido ninguna dificultad especial dentro del ecoparque.
Bueno, pues hemos hablado con el consejero de Medio Ambiente y Clima del Cabildo de Gran Canaria, con Raúl García Brín. Raúl, gracias por atender a la cadena COPE. Buen día.
Nada, un placer. Hasta luego. Adiós.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ay, esa tos que no se va. Una cita médica que sigues aplazando. No esperes más para cuidar de ti. Con Asegurados Ventajón tienes cobertura médica completa desde solo 35 euros al mes. Llama al 900-86-99-34 o visita el departamento IKEA Family más cercano. Y solo hasta el 31 de enero, llévate 20 euros de regalo por asegurado.
Este miércoles 21, jueves 22 y viernes 23 de enero, Herrera en COPE Canarias, desde Fitur, una de las ferias turísticas más importantes del mundo, que se celebra en Madrid. A partir de las 7, Roberto González y todo su equipo te descubrirán cómo Turismo de Canarias acude con el objetivo de afianzar a las islas como uno de los destinos favoritos del turismo nacional, además de ofrecerte la actualidad completa de la mañana. Miércoles 21, jueves 22 y viernes 23 de enero, vive la radio en directo con Herrera en COPE Canarias, promocionando lo nuestro en COPE Canarias con Fitur en Madrid, con la colaboración de Turismo de Canarias, Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria, Turismo de Tenerife, Arona, Santiago del Teide, Lopesan Hotel Group, Libbo Hotel Group, ADG, Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, La Laguna Ciudad Patrimonio de la Humanidad, Asociación de Municipios Turísticos, Turismo LPA, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Granadilla de Abona, Guía de Isora, Cabildo de La Palma, Cabildo de Lanzarote, Mogán, Los Realejos, Puerto de la Cruz y SICAR. COPE Canarias, estar informado.
Atención, Torre de Control informa. Tenemos un aterrizaje forzoso de precios bajísimos en Canarias.
Solo hasta el 22 de enero, filete de novillo a 9,45 y café molido Hiperdino a 2,25. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tanto baile, sin matarme de dolor. Si tú me amas, deja mi cama y búscate otro amor. Yo no podría vivir contigo siendo yo la mayor.
Mira, te voy a decir una cosa, honestamente, no me sorprende nada de todo lo que pasa en Sociedad de Promoción. Visto lo visto, como decimos aquí he visto el caminar de la perrita, pues me lo creo absolutamente todo. Lo último es que paga la sociedad de promoción a proveedores a través de pagarés. Y yo pregunto, ¿lo habrán? ¿Hay ayuntamientos que pagan a través de pagarés? ¿Hay ayuntamientos tan poderosos como el de Las Palmas de Gran Canaria, 400.000 personas, que paga con un pagaré? ¿Cuál es la situación económica, por lo tanto, que está pasando el consistorio, sobre todo sociedad de promoción? Saludamos a Ignacio Guerra, es el viceportavoz del Partido Popular en el consistorio capitalino. Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, concejal.
Muy buenos días, ¿qué tal? Muy bien.
¿Sorprendido por el pago de pagaré por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en sociedad de promoción, cuando teniendo en cuenta que, en fin, sociedad de promoción no puede tener un agujero económico, y si lo tiene, esa es una modificación de crédito como la que se hicieron el año pasado y se acabó, no hay problemas?
Pues sí, la verdad que eso es sorprendente, la verdad que esto ya pasa todos los límites permisibles. Estamos en una situación de un presupuesto absolutamente expansivo. Recordemos que sociedad de promoción ya está rondando los 20 millones de euros de presupuesto. Efectivamente, el año pasado se hicieron unas transferencias de cara al carnaval de 2026, del presupuesto de 2025, de 1.100.000 euros para carnaval y 400.000 euros para fiestas, pero es que además ayer en la Junta de Gobierno se ha aprobado, recordemos que el Ayuntamiento aún no ha aprobado el presupuesto de 2026, todavía no está llevado ni a pleno para su aprobación inicial, pues ya se llevó ayer en la Junta de Gobierno un nuevo ingreso de 6 millones y medio de euros para sociedad de promoción, y además está pagando con pagarés, y además el carnaval empieza dentro de 3 días. La verdad que es algo inconcebible. Nosotros hemos pedido explicaciones a la alcaldesa Darias, al grupo de gobierno, de qué es lo que ocurre, qué es lo que pasa con sociedad de promoción, qué es lo que pasa en general con este ayuntamiento, que ya estamos en límites insospechados.
¿Ha recibido algún tipo de queja o aviso por parte de proveedores de la ciudad que no cobran a tiempo?
Pues efectivamente, nosotros ¿por qué hemos pedido esta información? En primer lugar, por dos cuestiones. En primer lugar, porque efectivamente nos han dicho que hay abonos de facturas, de servicios que se están haciendo con pagarés, pero es que hay además muchas de las fiestas de los distritos y de las fiestas de la ciudad. Recordemos las fiestas que ya han pasado en 2025. Hay 5 fiestas grandes de la ciudad, pero luego hay evidentemente en todos los distritos más fiestas. Pues hay muchos de esos proveedores, muchos de esos servicios que aún no se han pagado, ni siquiera con pagarés. Esto es algo inconcebible, no se puede tener a los proveedores de esta ciudad en este sentido. Insistimos, con el desarrollo presupuestario que tiene esta ciudad, recordemos que el ayuntamiento, junto con todos sus órganos, está ya en un presupuesto de más de 700 millones de euros. Sí. Solo el ayuntamiento tiene un presupuesto de gastos de 520 millones de euros que tenía en el 2025. En el 2026 aún no lo conocemos porque no se ha presentado. Esto es inaudito, esto es una falta de gestión absoluta, que no solo significa el que no se pague, sino evidentemente las empresas pueden tener serios problemas en sus tesorerías.
¿Qué lectura hace de ese incremento de la deuda con proveedores que llega a los 7 millones de euros, concejal?
Pues la lectura no puede ser otra que hay una falta absoluta de gestión y una falta absoluta, además, de respeto hacia el sector cultural, hacia el sector productivo de las fiestas de esta ciudad. Una falta de respeto se traduce que estén habiendo muchos problemas en esas empresas. Recordemos que muchas de ellas son pequeñas empresas de producción, pequeños artistas también, que directamente hacen su promoción y que ven cómo están trabajando para la ciudad y no se les paga en tiempo y forma. Recordemos que el pago con pagarés genera también unos gastos adicionales por el descuento de esos pagarés para los empresarios. En definitiva, la verdad que este gobierno socialista, que lleva ya 11 años en esta ciudad, no solo no ha mejorado, sino está en una baja profunda, está de capa caída, y bueno, se nos va a hacer largo el año que queda hasta el 2027. La verdad que es un desastre absoluto de gestión y una falta de respeto para los productores de esta ciudad.
Concejal, la sociedad de promoción ha recibido más recursos en los últimos años, constantemente ha habido inyección de dinero público. ¿Por qué cree usted que esto no se ha traducido en una mejora de la liquidez? Estamos viendo cómo proveedores tienen que esperar a cobrar incluso más de 2, 3, 4, 5 años.
Recordemos que la sociedad de promoción tenía en el año 2016 6 millones de euros de presupuesto y en estos momentos está rondando los 20 millones de euros cada año. No hay problema presupuestario y no debería haber problema de liquidez. Lo que hay un problema evidente, y con estos pagos de pagarés y con estos impagos que se están produciendo año tras año en las fiestas de la ciudad a muy largo plazo, pues lo que hay una falta de gestión y una falta de compromiso por parte no solo de la dirección de la sociedad de promoción, que evidentemente la tiene, pero por parte de los dirigentes. La alcaldesa Carolina Darias, que es a quien nosotros nos hemos dirigido en esta ocasión para pedirle en primer lugar explicaciones de qué es lo que está ocurriendo y en segundo lugar que ponga orden en la sociedad de promoción, lo que no está viendo es un compromiso serio, de verdad, con el sector de la cultura, con el sector de las producciones, con el sector de la promoción de esta ciudad. Hay una falta de respeto absoluto, una falta de connivencia con este sector cultural, con la propia ciudad, con la propia gestión de la primera ciudad de Canarias y de la novena de España. Estamos a las puertas del carnaval, aún hay contratos que se están adjudicando en el día de hoy y estos días todavía hay contratos que no se han adjudicado. Bueno, la falta de gestión produce que evidentemente todas estas cuestiones se estén al final derivando en mala gestión y mala praxis.
¿Considera preocupante el aumento del periodo medio de pago a proveedores, ¿no? Incluso podría afectar al carnaval, que empieza dentro de una semana aproximadamente, semana y media.
Bueno, este viernes ya es el pregón. Claro que sí, siempre puede afectar a todos los sectores. El que en un ayuntamiento con tanto presupuesto, con tanto incremento de presupuesto, que eso está saliendo del bolsillo de los ciudadanos. Recordemos que todo el presupuesto que gasta el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, como evidentemente todas las instituciones, sale del bolsillo de los ciudadanos. Que eso no esté produciendo el que a las empresas, a los servicios que se contraten, se pague a tiempo, es una desgracia. Recordemos que además esto produce, también tenemos que hacer referencia a todos los contratos básicos de la ciudad, de limpieza, de parques y jardines, de vías, de papelera, el contrato de mantenimiento de las playas que lleva vencido desde marzo de 2020. Todo esto produce que el pago de la factura se haga tarde. Y eso no solo perjudica a las empresas que se les paga, sino que además la ciudad tiene que pagar un montón de intereses por la demora en este pago de facturas. Recordemos que solo en urbanismo, los 5 últimos años se han pagado 76 millones de euros por sentencias. Esto es una sangría hacia el bolsillo de los ciudadanos, que son al final los que pagan todos estos desmadres.
Ya para acabar, ¿en alguna ocasión usted ha visto este ayuntamiento pagar con pagaré, concejal?
Bueno, se ha pagado alguna vez con pagarés y, de hecho, queremos decir que no es una cosa que sea ilegal. O sea, alguna vez cuando ha habido situaciones presupuestarias complicadas, probablemente se haya utilizado. Y de hecho, hay empresas que lo utilizan, pero lo que no es de recibo es que se esté utilizando pagarés con una situación tan boyante económica y, sobre todo, que haya facturas que se están pagando tarde, porque al final el utilizar los pagarés es porque no hay tesorería para pagar las facturas en tiempo y forma. Eso significa que en cualquier caso cobran tarde las empresas y además tienen un costo adicional por esos servicios que no habían controlado. En sus cuentas no tenían controlado que iba a costarles dinero el que les pagaran la factura. Esto es un disparate de todas luces, tal y como está la situación económica de hoy en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Y no sé si tiene el dato, ¿cuánto dinero tiene el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ocioso en las entidades financieras, en los bancos?
En el último dato que tuvimos, que es la liquidación del presupuesto al 31 de septiembre, recordemos que nos falta la liquidación total porque no está presentado el presupuesto, había en el banco 624 millones de euros ociosos, dinero de todos los ciudadanos que no se está utilizando en la ciudad.
Concejal, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE, el viceportavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Ignacio Guerra. Buen día.
Un placer, buenos días.
Stand by me, darling, stand by me, love.
10:34, ayer estuvimos hablando con varios vecinos de Jinamar, concretamente de la calle Granada y Blas de Otero, en Tel de Jinamar, y nos decían que la situación por la que pasaban era insostenible por la ausencia de red de saneamiento público. Incluso una de las afectadas nos decía que se tuvo que levantar a las 4 de la mañana porque su vivienda estaba inundada de agua fecal. Se pone en contacto con nosotros una vecina de Firgas, se llama Andrea, y nos dice que cada vez que llueve con intensidad, pues le ocurre lo mismo que a estos vecinos de Telde. Insisto, ella está en Firgas. Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
Oye, cuéntame un poquito, ¿qué es lo que te pasa a ti? Que también tienes ahí problemas con el saneamiento público y te sube toda el agua fecal y te anega tu vivienda, ¿no?
Pues sí, señor. Primero que nada, me consolo solidaria con los ciudadanos de Telde o de Jinamar, creo que fue, que casualidad que le pasa lo mismo. Entonces, desde el 2023-24, una arqueta que estaba oculta, yo llevo 4 años residiendo en esa vivienda, que hemos comprado una vivienda reformada y demás, y entonces llevaba una semana agua fétida entre las baldosines de la acera, y qué raro, que estaba fétido, y casualidad que ya se estaba filtrando, porque estaba hasta arriba de agua, a los platos duchas. Entonces, pues nada, llamé, vinieron, dice, nada, esto hay que abrir, romper, a ver qué pasa aquí, el lunes, el servicio así del ayuntamiento. Entonces, no llegó el lunes, tuvieron que venir el domingo, porque había caído una tromba de agua, y así sucesivamente, sí, el ayuntamiento ha hecho esto, les han vaciado el agua, les he dicho, quiten el fondo, que en el fondo hay piedras, hay tierra, y entonces, pues nada, solamente quitaron el agua en ese año. En mi casa tiene seguro, lo reclamamos, demás, todo. Y este año fue ya demasiado. Pasó a la cocina, me pasó al dormitorio, es decir, ya es insostenible. Entonces lo tengo en la Diputación del Común, el seguro de la casa también está notificado, el ayuntamiento en principio decían que era problema de la vivienda, porque hay unas palmeras que dicen que están enraizadas, pero vamos a ver, esa arqueta, la función es un respiradero de la general, y la solución que me dan es que levante el tubo que está en esa arqueta. Si yo levanto el tubo y le pongo una tapa de hormigón, que es la tapa que tienen, pues el agua entraría más. No es solución el que yo levante el tubo. Y otra solución que me dan es que venga usted, pues pague una licencia, usted la puede pasar a la general, tengo que pagar 300 euros más un aparejado que me haga un plano de lo que tengo que hacer allí, y me devuelven esa fianza cuando deje todo igual. Y digo yo, pagamos un impuesto para el alcantarillado, yo tengo que ahora gastarme todo ese dinero y desvincularme de esa arqueta, porque me va a volver a pasar, ¿eh? Entonces, mi indignación, estamos indignados, mi marido con una discapacidad, dos implantes coclear, tiene muchas patologías, y achicando agua, señor, con la pala, cogiendo en pala y eso a un cubo y tirarla a la calle, porque no podíamos echarla al bate ni nada, porque rebosaba otra vez. O sea que ya he hablado con el alcalde, que van a ejecutar obras, que van a eso, pero no ejecutan nada, no hacen nada. Y estoy desesperada, le digo que está todo, el año pasado sí, el seguro la reclamó, pero a mi solución no es que me indemnicen por los daños y perjuicios. Los daños son en salud, que no se ven, y vamos a enfermar, y tanta mascarilla, y tanto confinamiento, y tanto COVID, y luego me está entrando a mí toda esa contaminación. Estamos hablando de salud para todos los ciudadanos que pagamos nuestros impuestos, Yo no estoy contra el gobierno, ni con los que están, ni nada, sí, hacen lo que pueden, pero ¿y dónde están las prioridades? Señor, que llevamos 2 años con este problema, Ahora tengo que gastarme un dinero para hacer eso, para que no vuelva a ocurrir. Y en esas estamos.
¿Esta arqueta usted me dice que está en suelo público, está en la calle?
Sí, señor, está en la acera, en una acera.
Vale, y mi pregunta es, Si está en la calle, la competencia es el Ayuntamiento de Figas en este caso.
Sí, pero dice que los propietarios son los que tienen que conectar a la general. Ellos se escudan en unas palmeras que están allí en línea recta y dicen que están obstruidos las raíces y demás. Vamos a ver, si a nadie le ha pasado, si en esa arqueta solo estamos unificados dos vecinos, yo y el colindante, entonces cómo es que a uno le pasa y al otro no, y al otro no tampoco, y al otro, es decir, sería general.
Pues porque su vía de agua está colapsada, vaya usted a saber por qué.
He pagado un servicio de cámaras robóticas, se llaman, para mirar todo primero antes de reclamar. Hice yo todas las comprobaciones en mi vivienda. No tiene obstrucción. Tengo certificado de desatasco jumbo, de esto de las cámaras. Dice, señora, aquí adentro no tiene usted obstrucción, está fuera. Mire usted que la cámara, pasaron hasta 8 metros de cable con la cámara y se ve perfectamente en la arqueta. Ahora último, me pasó la tromba esta, y sí, ya ahora he llamado dos veces, han venido, creo que han venido, y por favor, limpien el fondo, y el fondo es que si piedra, que si toallita, no. Que si no sé qué, y solo son de dos colindantes, ni me maquillo, ni uso compresa.
¿Los gastos se lo paga el seguro o lo tiene que pagar usted de su bolsillo?
No, el seguro le reclama al ayuntamiento, que tiene una responsabilidad patrimonial y civil. El ayuntamiento paga la mitad y el seguro pagaría la otra mitad. Esa solución el
pero usted ha adelantado el dinero, ¿no?
A ver, sí, he adelantado
¿cuánto
dinero
se ha gastado en usted en todo esto?
En todo lo que he pagado de cámaras y demás, que ya le pasé la factura. Pero el seguro le reclamó el ayuntamiento y sí, estuvieron un año, pero pagaron 1.200. Y yo no quiero dinero, porque se infló una puerta, que se infló. Yo lo necesito salud para yo estar con mi esposo, que tiene una discapacidad auditiva. No oye.
Porque en su casa es imposible estar, ¿no? Cuando se colapsa, cuando sale el agua fecal, me parece
claro,
que eso debe ser terrible.
Claro, tengo una humedad del 90% porque se ha filtrado en el piso, siempre hay alguna grieta y se ha filtrado, hay filtración y hay. Ayer me vino un perito judicial, dice, señora, usted tiene que buscar un alojamiento, ya ha hablado también con una trabajadora social para que me haga un informe, porque yo no puedo estar ahí de la humedad tan grande, y mi esposo tiene una distancia, tiene muy de hueso, nos están matando, Y yo lo siento por los políticos, pero si se paran prioridades y miren una prioridad, oiga, ejecuten eso ya, ejecuten eso, que estamos hablando de personas discapacitadas, no hay miramiento, no hay humanidad, no hay humanidad. Y que uno pague impuestos, bien impuestos para estas cosas, para solucionar los problemas, invertir en lo que hay que invertir, y estamos desamparados. Mi casa está recibiendo un maltrato, y lo digo así, un maltrato por parte del ayuntamiento. Y sí, me han atendido, sí, han venido. ¿Y qué solución me da si ahora llueve y estoy mirando al cielo? Ahora mismo esa arqueta está con una tapa de hormigón así, pero no tan cerrada del todo. Y no me cierren eso para que rebose el agua, para que rebose si es que rebosa,
Cada vez que llueve se rebosa el agua y le sale, entiendo que por el inodoro, ¿no? Por el váter, entiendo
sí,
que le
sí,
sale.
Sí, me entra, yo no sé, es que ya no sé ni qué pensar, no lo sé. La cosa es que cuando llega el nivel, si la general tiene obstrucción o no, que no lo sé porque a los demás vecinos no les pasa, es porque la salida que está conectada de mi vivienda, pues o no sé si tiene un buen drenaje, tiene, porque cuando la vaciaron toda y se vio la salida, salía perfectamente el agua de mi vivienda sale perfectamente. Yeah. La cosa es a saber con qué está tropezando ahí afuera.
Bueno, pues preguntaremos al Ayuntamiento de Figas a ver qué nos dice.
Sí, por favor.
Muchísimas gracias por contar este testimonio duro, difícil, desde luego que sí, porque me imagino que lo está pasando usted y su marido bastante mal, que además es discapacitado. Su marido con humedad, señor. Y además la humedad es de agua fecal. Me imagino que eso debe ser insoportable, inaguantable.
En 90 siempre hay más, como un gas, es decir, estamos expuestos, a un aerobio, a contaminación manipulando. Que mi marido tiene sus dos implantes coclear, que son los dos aparatos estos que se ponen ahora para en su cerebro, y se está exponiendo porque te está manipulando agua, se rasca, o se toca el oído, y mire, puede pasar de todo. Sí, sí. Yo he hablado con una señora Alexi, me ha dicho que tiene en proyecto eso, pero sí, ya está en marcha, ya está en marcha. ¿No?
Ya,
sí,
pero
no,
las administraciones están para solucionar los problemas a los vecinos, no para crearles más problemas, para solucionar los problemas, y por eso pagamos nuestros impuestos. Nosotros pagamos y que ellos respondan. Si no respondan, no responden, no tiene ningún sentido el hecho de pagar impuestos. Yo lo entiendo perfectamente. Andrea, gracias por atendernos. Un abrazo.
Gracias. Muchas gracias. Gracias y me apoyo a los demás.
Muy bien, muchas gracias.
Y el travelín con el pequeño desierto, Antoine Duanel, playa a través, buscando un mar que parecía más...
Siguen en la lucha, siguen en la brega. Los vecinos de Guanarteme siguen con esas manifestaciones, hombre. Se deslució un poquito por el hecho de la lluvia y demás, pero al fin y al cabo yo creo que el objetivo de visibilizar los problemas vecinales que están teniendo los residentes de Guanarteme me parece que está bastante clara, porque lo que no quieren es la gentrificación que parece ser está generando los planes urbanísticos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Lidia, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
En todo este tiempo que hemos hablado no se ha solucionado nada. Sigue en pie esa idea de seguir construyendo torres ahí en Guanarteme, que además también todo hay que decirlo, las dotaciones no son las más adecuadas para tantos vecinos, Lidia.
Exacto, sigue con la misma y cada vez pues con más empeño en destruir pues el barrio, ¿no? Y sobre todo lo más lamentable es cuando tienen que expropiar a gente que vive, a familias, para quitarlas, para hacer sus grandes edificios.
Claro, porque se le paga el justiprecio cuando no hay acuerdo, y por regla general ese justiprecio ni mucho menos es justo, ¿no? Porque conseguir una vivienda en Guanarteme ahora es prácticamente imposible, y la cantidad que te dan las instituciones es mínima, ni siquiera para comprar una casa, me atrevo a decir, en la capital.
Exacto. Sí, exacto. Es decir, que te dan un dinero, que luego que te den una casa como la que tú tienes sería una historia diferente. Uh-huh. Pero que te dan un dinero con el precio que está la vivienda hoy día, pues no se puede comprar. Y además, a veces las cosas que se hacen en los planes urbanísticos y las modificaciones que hacen en el plan urbanístico siempre da beneficio de los más que tienen, de las constructoras, ¿no? Dale beneficio a las constructoras, porque una cosa que pasa, Javier, es que, por ejemplo, cuando en este momento la expropiación de una de las casas que están en la otra manzana, van a derribar todo a unos talleres y almacenes y cosas de esas que ellos han comprado, resulta los grandes, las constructoras, ¿no? En vez de retranquear en ese momento hacia atrás su terreno, y no mortificaría a la gente que hoy día vive. Y además, solamente con un fin. El fin es especular, porque lo que quieren es expropiar estas casas en este sentido para hacer los garajes más amplios, es decir, hacia dónde vamos. Es decir, una vivienda vale menos que aparcar un coche debajo. O para luego hacer el paseo hasta las canteras, soterrando un barranco, que digo yo que podría dejarlo para como historia del que historia para el día de mañana, para que la gente siga viendo que en la ciudad se ha construido alrededor de barrancos, y esos barrancos están ahí porque no lo dejan abierto al aire.
Ustedes consideran que además todo esto está rompiendo el tejido social, ¿no? Ese barrio residencial que siempre ha sido Guanarteme.
Exacto, un barrio que sobre todo ha sido un barrio amable, un barrio que todos los vecinos se conocen, que iban a la plaza a reunirse debajo de los árboles. Hoy día no hay árboles porque es también el techo de un aparcamiento. Es decir, han quitado esos sitios de reunión, esos sitios de encuentro. La gente está, la gente mayor, la, los ancianitos y todo eso están encerrados en su casa porque no tienen un sitio donde poder hablar con los vecinos, donde es muy triste lo que está sucediendo en este barrio.
Y sobre y todo además, porque algunos no tienen dónde ir, ¿no? Incluso, porque llevan ahí toda la vida viviendo y no saben dónde ir, sobre todo con la cantidad de indemnización que le da, en este caso, el consistorio, ¿no?
Sí, sí, y sobre la gente mayor, a ver, la gente mayor es muy difícil, en toda la vida ha luchado para tener su casa y que ahora se la quiten en un terreno que ellos conocen a los vecinos y vecinas y expropiarlo y sacarlo de su lugar de vida, ¿no? Uh-huh. Y que no es justo que nos expropien los que vivimos aquí y solamente hagan construcciones, que sabemos que la mayoría de las construcciones la gente aquí no las, la gente de Canarias no las puede comprar al precio que está.
Ya, ya. Entonces, ustedes hablan de especulación urbanística, ¿no? Vinculada al precio de la vivienda.
Fíjate tú, si hablamos de eso, que para hacer el paseo, lo que te estaba diciendo, el paseo que quieren hacer desde la Plaza América hacia las canteras, ¿por qué tienen que soterrar el barranco? ¿Por qué tienen que expropiar? Cuando pueden coger cualquier calle que va hacia abajo, peatonalizarla y tendría un paseo hasta las canteras ya. Y no molesta a nadie.
Ya, ya, ya.
Entonces dime cómo se llama eso.
Hay un edificio ahí que le dicen ustedes el Mojón, ¿no?
Sí.
Un edificio de ese edificio bajó en altura.
De Pacucho, sí.
Sí. Ese edificio sigue todavía las obras ahí, se sigue construyendo.
El edificio del Mojón ya está construido. Ahí vive la gente y todo eso. Ahí ya no.
Ese es Residencial Las Américas, estamos hablando.
Vale. El Residencial Las Américas sí se sigue construyendo y sigue hacia adelante con otro empeño en alargar Messi López. Ellos dicen para llegar hasta José Sánchez Peñate, llega hasta el auditorio, cuando ahí hay una altura demasiado grande de donde está la calle Luchana, porque la calle Luchana va hacia arriba luego, para bajar la carretera hasta abajo. Es decir, que tendrían que rasurar esa carretera para que llegue al nivel de abajo. Pero la cuestión es que le han dado permiso hace tiempo a una constructora para que edifique en el último tramo de Luchana, en la parte derecha, pues una edificación de 5 plantas con el ático, ¿no? Y entonces decimos nosotros, si a la carretera la tienen que bajar, este edificio que se quedaría colgando. El garaje pues era que los coches subirán, no sé, con alas o algo de eso. Y nuestro pensamiento es que eso no se va a hacer, que solo va a llegar hasta Párroco, hasta la calle Párroco, que es lo más llano. Y entonces pues que en esas dos manzanas que quedan después de la Plaza América, pues quieren hacer edificaciones de 16 a 18 plantas, ¿vale? Entonces, cuando terminen todo eso y hayan especulado y hayan hecho nada más que cemento y cemento, pues entonces dirán que no pueden seguir con Messi López, ¿entiendes?
Ya. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre. Vamos a seguir, no tenemos más tiempo, pero vamos a seguir hablando de lo que ocurre en Guanarteme, ¿no? Porque al fin y al cabo...
¿Puedes decir una cosita, Javier?
Dime, sí, claro.
Que el domingo, este domingo 25, a las 11:30, tenemos otra concentración allí en el parcucho del edificio El Mojón, en protesta en contra de las expropiaciones.
Sí. Bueno, pues Lidia, gracias por atendernos. Buen día.
Queda dicho. Venga, hasta luego.
Bueno, pues vamos a relajar contenidos. Ahora te voy a hablar de un largometraje que se titula La Lucha, que se va a presentar precisamente mañana a partir de las 8 en los cines Yermo de Las Arenas, ¿no? Vamos a hablar con su director, a quien tenemos en línea, José Layón. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Oye, cuéntame, ¿la lucha de qué? ¿La lucha de quién exactamente? ¿De qué habla esta película, José?
Pues bueno, es una película que utiliza, que retrata el entorno de la lucha canaria. Nos hemos metido a las profundidades de la lucha canaria y habla la historia de un padre y una hija que tienen un conflicto, que han perdido a su madre, y es una película de duelo. Sí.
Es una película sobre todo de duelo, ¿no? Además, sí, también está rodada por, digamos, actores amateur, ¿no?
Sí, sí. Yo tenía la posibilidad de hacer la película con actores que enseñara a luchar o con luchadores, y me parecía mucho más honesto hacer la película. Es un universo tan nuestro y que tan auténtico, que me parecía mucho más honesto hacer la película con luchadores. Y hicimos un casting que estuvimos casi 3 años viendo a muchísimos luchadores y muchísimas luchadoras, que también me sirvieron para escribir el guión, ¿no? De alguna forma, y para introducirme en el universo, ¿no?
Oye, exactamente, ¿qué es lo que quieres transmitir con la lucha canaria y sobre todo llevarla a un drama personal?
Hombre, lo primero y lo que perduró desde el principio, ¿no? Un proceso creativo, sabes que siempre va cambiando, ¿no? Tú tienes la idea de hacer una película y vas conociendo el universo y vas mutándolo, pero hubo una cosa desde el principio que me gustó mucho, que era la idea de la metáfora que contiene la película, ¿no? La lucha en la vida, la lucha en el terrero, ¿no? Es como una película que habla sobre la resistencia, ¿no? De alguna manera, ¿no? Entonces me parecía como bonita, ¿no? Esa cosa. Eso sí perduró todo el rato en el guión.
¿Y por qué te aferraste a la lucha canaria y no cualquier, o sea, otro deporte, pues, de combate no, también?
Realmente, claro, esta pregunta me la han hecho mucho, ¿no? Desde que estrenamos en San Sebastián, y la idea es por cómo no se había hecho una película de lucha canaria, ¿no?
Puede ser también,
que sí, que tiene mucho que ver con nosotros y con que tampoco tenemos tanta narrativa de ficción en nuestra cultura, ¿no? Porque yo estoy seguro que la lucha canaria llega a ser una lucha americana y se hubieran hecho 200.000 películas del tema, ¿no? Porque es muy poderoso, porque tiene física, tiene físico, encaja muy bien dentro de un drama, ¿no? Yo la pregunta sería la contraria, ¿no? ¿Por qué no se había hecho antes, ¿no?
Oye, ¿qué enseñas, sí, de la lucha, la lucha en sí, nuestro deporte autóctono, y qué enseñas, sí, pues, del drama personal de esta familia?
Pues de la lucha tenemos luchas masculinas, luchas femeninas, vemos grandes luchadores puntales conocidos como Miguel Hernández, Mamadou, que salen luchando, que está todo ficcionado, y fue uno de los grandes retos de la película, hacer que tuviera vida y que vibrara como vibra la lucha. Y después tenemos también lucha femenina, mostramos mucho lucha femenina, y después la película se filmó todo en Fuerteventura. Después hay muchas, como intentamos eso, ¿no? Que filmar de una forma las luchas, que después cuando empezaba el conflicto también existiera esas luchas entre padre e hija, ¿no? La historia va de un padre que no ha superado el duelo, la hija sí, y entonces eso genera conflicto, ¿no? Ella está empeñada en mover al padre porque ha quedado encajado, ¿no? Tiene un problema, está deprimido, vamos.
Y la lucha canaria, digamos, es un refugio, ¿no? Del propio,
claro,
padre.
Claro, exacto. Sí, sí, fue una cosa que encontramos durante el casting también. Estaba ya presente en el guión, pero durante el casting lo confirmó, ¿no? Hicimos un casting muy íntimo con todos los luchadores y luchadoras, ¿no? Y se veían todo, había algo en común. Primero, un gran orgullo de pertenecer al universo de la lucha, porque es algo que es ancestral, que pertenece, ¿no?, a los aborígenes, y hay algo ahí como una especie de resistencia y orgullo. Y había otra cosa también que era como una especie de válvula de escape, ¿no? La lucha como elemento para olvidarte de los conflictos. Entonces, dentro de la película metemos también el conflicto de que el padre ya es mayor, lo interpreta Tomás Sin Padrón, que tiene 48 años y sigue luchando, y tiene que dejarlo. Entonces, un hombre deprimido que solo tiene la lucha para escapar, tiene que dejarlo, genera un gran conflicto, ¿no?
¿Y qué válvula de escape podemos encontrar en la lucha, no sé, como método para superar la adversidad, para superar un trauma?
Pues mira, yo creo que todo lo que tenga que ver con cuestiones físicas no siempre nos viene bien, ¿no? No sé, la gente cuando va al gimnasio, ¿no? Pues yo creo que tiene algo de eso, ¿no? Y de pertenecer a grupos. También una de las cosas que también encontramos, que ya lo intuíamos, pero encontramos, es que es un gran grupo, ¿no? Y una gran familia, la lucha, ¿no? En la que se apoyan, en la que hay algo ahí de resistencia, que me pareció también interesante reflejarlo en la película. Construimos como una gran familia de ficción, nosotros, un tío, una tía, un padre, una hija, no sé, construimos, le dimos vueltas a eso, ¿no?
Oye, ¿y algún luchador, alguna luchadora que de repente, pues, puede tener un talento oculto y tú se lo has descubierto, bueno, a través del cine, José?
A ver si se pueden acercar. Mañana hacemos un preestreno justamente en el Cine Yelmo, como dijiste, a las 8. ¿no? Y en las arenas, y la verdad que si la gente va a verlo, va a encontrar, una de las cosas que seguramente le sorprenderá es la gran interpretación de estos actores, ¿no? Que de alguna manera lo dieron todo y están increíbles a nivel emocional. Yo creo que tienen mucha fuerza todos: Tomasín, Yasmine, Inés Cano, Cuco, Doctoral, todos están muy, muy bien, la verdad.
Pues mañana el preestreno a partir de las 8 en el cine Yelmo Las Arenas, y después la película ya llega a todas las salas el 30 de enero. José Alayón, gracias por atender a la COPE.
Nada, gracias a ustedes. Mucha fortuna. Chao.
Segundos para llegar a las 11 de la mañana, ponemos el punto y final a la primera hora, pero tenemos otra por delante, así que no te vayas, aún hay más enseguida. Boletín informativo.